Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a este espacio de Todas las Voces Cuentan. Todos los lunes a principio de semana, a fin de semana, lunes y viernes, tenemos este espacio de Todas las Voces Cuentan. Y es para abordar justamente algunos temas de interés, de su interés. Y precisamente la semana pasada y antepasada recibíamos algunos mensajes a través de las redes sociales sobre la llamada presidencia de cartón. Y hemos destinado varios programas precisamente a hablar de este tema en el municipio de Bahía de Banderas. Vamos a hablar de él, pero también estamos justamente en este mes de noviembre, el día de mañana, inicia la discusión en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados de nuestro país. Empieza la discusión, el análisis que tiene que ver con el presupuesto de la Federación para el próximo año. Sin duda, muy importante cuando se habla también de la situación que enfrentan varios municipios, varios estados del país, el endeudamiento también que hay de municipios, de estados, y pues del poco o nulo crecimiento que se habla que tendrá nuestro país a final de este año. Se estará haciendo la medición, pero también las proyecciones que tienen que ver con el 2020, el 2020. Y sin más preámbulo, esta mañana quiero presentar a ustedes al licenciado Anastasio Zaragoza Trujillo, quien es secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Y bueno, él es licenciado en Contaduría Pública, es abogado también, y así que pues del tema conoce bastante. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días, licenciado Anastasio Zaragoza.
Muchas gracias, Susana, gusto saludarte, también a tu auditorio de Radio Universidad, aquí con el gusto.
Gracias. Y bueno, pues vamos a hablar primero de este tema que tiene que ver con el recurso que requiere cada municipio, cada entidad de nuestro país. Les comento que el próximo presupuesto tendrá que cumplir con la asignación de 80 mil millones de pesos para que se logren los compromisos adquiridos por el presidente de México, el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. A partir de que ya vimos el año pasado el hecho de que se llevaron varias reformas que no han aterrizado al 100%, pero está la reforma laboral, está la educativa, está la de salud, y desde luego también pues vamos a hablar un poco de lo que es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. En estos momentos los diputados federales se preparan para el día de mañana iniciar este análisis y discusión ahí por parte de el estado de Jalisco, por este distrito, por el distrito de Bahía de Banderas. Ahí están las diputadas que tienen, tenemos en Bahía de Banderas dos diputadas.
Sí, así es.
Que es Carmina Regalado
y Mirta Villalbazo.
Uh-huh. Y de este lado, aquí en Nayarit, en Bahía de Banderas, ya escuchamos, y en Puerto Vallarta tenemos a la diputada por el quinto distrito, Lorena Jiménez. Y bueno, pues ya hemos estado platicando con algunas de ellas sobre los temas. Y este próximo año, el 2020, pues hay peticiones por parte de municipios, por parte de estados, pero también por diferentes sectores que tienen que ver con la vida de este país. Ahí está el campo, está la situación de obras, están obras hídricas, por ejemplo, y pues diferentes temas que tienen que ver con pues el crecimiento de nuestro país, que por cierto se ha hablado de el poco crecimiento y las proyecciones para el siguiente año. Amigos del auditorio, pues vamos a comentarles que esta mañana hemos estado, ya lo compartimos un poco aquí con el licenciado Anastasio Zaragoza, sobre este documento en que habla este estudio que habla de las obligaciones financieras de los municipios de nuestro país. Tenemos el primer trimestre, el segundo trimestre, tenemos hasta el mes de septiembre, pero también en donde se habla de la situación que enfrentan los municipios que tienen que ver con la deuda. ¿Qué tan endeudados están algunos municipios? Bueno, tenemos aquí un documento que ya pasamos a nuestro compañero Daniel Valencia. Gracias, Daniel, que está en la transmisión de redes sociales. Aquí en controles técnicos, Jonathan Ríos, muchas gracias. Y nos apoya en la producción el compañero Roberto Hernández. Roberto, muchas gracias. Y bueno, tenemos que, de la misma manera que se va a discutir este presupuesto para el 2020, para el próximo año, también tenemos una situación en donde se habla de los municipios, qué tan endeudados están. Y bueno, le comentaba yo aquí al licenciado Anastasio Zaragoza sobre el lugar que ocupa, por ejemplo, Puerto Vallarta, el lugar que ocupa Bahía de Banderas, en donde él es secretario del ayuntamiento. Compartíamos algunas situaciones, pero así como se habla del presupuesto para el próximo año, las exigencias, ya lo vimos en semanas pasadas, como incluso hubo por ahí protesta de presidentes municipales que forman parte de esta organización de presidentes municipales en nuestro país, en donde pues fueron a tocar las puertas del Palacio Nacional a exigir, ya no a pedir, pues más recursos para los municipios. Pero fíjese usted que estamos a raíz de esa trifulca que se armó ahí en la Ciudad de México, nos dimos a la tarea pues de investigar cuáles eran los municipios pues más endeudados. Y entre ellos les vamos a dar cuenta de cómo se ubica Puerto Vallarta y cómo se ubica Bahía de Banderas. Pero no sin antes que nos hable el secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. ¿Cómo se encuentra actualmente el municipio, licenciado?
Mira, Susana, es importante analizar bien el documento. Ahorita en este momento nosotros, en la información que tenemos, en deuda a largo plazo traemos una deuda aproximada de 193 millones de pesos, que es una deuda que está programada para pagarse. Inicialmente era 30 años, ya ahorita quedan como 20. Es una deuda que se contrató en el 2009 y que actualmente todavía está en obligaciones de pago. Y tenemos arrastrando también por ahí deudas a corto plazo, que son más que nada origen de gasto corriente, que asciende a una cantidad más o menos como de 600 millones de pesos, que vienen arrastrándose desde el 2011. 2011, parte toda la administración de Rafael Cervantes Padilla, toda la administración de José Gómez, y que nos está pegando ahorita, nos ha alcanzado ahorita con 600 millones de pesos. Y tenemos la deuda, la deuda que es de nuestra administración, que actualmente pues asciende alrededor de 120, 130 millones de pesos, pero que es deuda que de alguna manera nosotros la estamos pagando normal, es una deuda corriente. Y estamos enfrentando la deuda a largo plazo, y de los excedentes estamos haciendo frente a las deudas que se acumularon, repito, desde 2011 hasta el 2015, a 2017, que es cuando entra el doctor Jaime Cuevas.
Estamos hablando que de las dos administraciones pasadas, la de José Gómez y la de Rafael Cervantes Padilla, dejan al municipio una deuda de ¿cuánto? Estás hablando de los 193 millones, de los 600 millones de pesos, algo más.
193 millones de pesos vienen desde 2009, que estaba el presidente Héctor Paniagua, vienen del 2009. De ahí viene entre la administración también de los últimos, el último año del contador Héctor Paniagua, Rafa Cervantes y José Gómez, la mayor parte de las dos últimas administraciones, hay que decirlo también, de Rafa y de José, se incrementó una deuda cerca de 1,000 millones de pesos, la cual hemos pagado y hemos bajado de 1,000 a 600 millones. O sea, hemos estado enfrentando compromisos que vienen desde aquel tiempo.
Estamos hablando entonces que entre José Gómez y Rafael Cervantes dejaron una deuda de ¿cuánto?
Ahorita
vemos la de Paniagua, pero ahorita de Rafael ¿Y de José Gómez?
¿Cuánto? Arriba de 1,000 millones de pesos, poquito a poquito, 1,000 millones de pesos.
O sea, 1,000 millones,
sí,
¿verdad?
Así es.
Es entre los dos. ¿Y cuál es lo que deja como deuda Héctor Paniagua?
200 millones de pesos, porque hemos lo que ha bajado, que ahorita son 193, es lo que...
190 millones.
190 millones de pesos.
Pero nada más en dos administraciones, entre de Rafael Cervantes Padilla y entre la de José Gómez, 1,000 millones.
Sí, es correcto.
Es una cuestión escandalosa esto, porque si vemos, por ejemplo, 190 que deja Héctor Paniagua Salazar, si vemos la deuda que ha contraído y que va pagando también el doctor Jaime Cuevas, que son 120 millones uh-huh. de pesos, y en su conjunto, con lo que estamos hablando de estos 190 más el 1,000 más lo que estamos hablando en total, ¿de cuánto?
Estamos hablando alrededor de, son 1,300 millones de pesos.
1,300 uh-huh. millones de pesos sería la deuda de Bahía de Banderas, conservadoramente hablando. Uh-huh. Y, bueno, no sé si ahí estás metiendo lo de la casa, la presidencia de cartón, los laudos, esto, o es más lo que
no,
se acumula.
No, esto es más lo de la casa de cartón, que sí. Eso no está contemplado ahí, porque no hay que dejar de ver que eso está en un litigio.
Y está corriendo cada día que pasa.
Cada mes que pasa se le suma esto se le suman 1,730,000 pesos cada mes.
1,730,000
pesos.
Muy bien. Entonces, pero ahorita esto es nada más 1,300 millones es la uh-huh. las deudas uh-huh. que hay que se uh-huh. Dejaron de José Gómez, de Rafael Cervantes Padilla, lo que haya dejado Héctor Paniagua Salazar, uh-huh. Los compromisos que se adquirieron en esta administración. Uh-huh. Bueno, 1,300 millones de pesos. ¿Por qué el interés de que en Bahía de Banderas y que también en Puerto Vallarta, desde luego vamos a invitar a funcionarios de Puerto Vallarta a que nos hablen, se termine el año en Puerto Vallarta, por citar, y porque pues son municipios con los cuales nosotros podemos establecer corporativo, municipios que ahora están en el proceso de la metropolización, de esto que nosotros llamamos conurbación, y que vemos por un lado, por ejemplo, en Puerto Vallarta, mucho se ha hablado de los 650 millones de pesos que la federación traía para el municipio, es decir, para el programa de zonas prioritarias, 650 millones de pesos. Que no se quedaron en Puerto Vallarta porque el gobernador Enrique Alfaro solicita que se lleven a la conclusión del tren ligero. Pero le pregunto aquí al licenciado Anastasio Zaragoza, en su calidad de secretario del ayuntamiento, ¿el programa, este programa de zonas prioritarias, sí se está llevando a cabo en Bahía de Banderas y con un monto de cuánto?
Son 530 millones de pesos en total.
530 millones de pesos que se están distribuyendo precisamente en zonas prioritarias. Estamos hablando, amigos del auditorio, 550 millones de pesos. En el caso de Puerto Vallarta, eran 100 millones de pesos más, eran 650, que no vamos a recibir, que ya no recibimos, que ya se acabó el año y que justamente en octubre del año pasado es que se hacía el recorrido. En el caso de Bahía de Banderas, ¿recuerda usted en cuáles son los poblados en donde se están distribuyendo?
Sí, son tres polígonos de tres poblados. Un polígono es en Bucerías. De hecho, en Bucerías tenemos, por ejemplo, en Arroyo del Indio, ahí se va a hacer un malecón, uh-huh. un malecón de cerca casi un kilómetro de distancia entre la playa hacia la parte alta. Tenemos un polideportivo, que es donde está ahorita actualmente la unidad deportiva de Bucerías. Ahí se hace un polideportivo y se hace un mercado municipal. Y tenemos en la parte más cargada hacia la parte alta de la Obando, ahí tenemos una cancha de usos múltiples. Agregándole también calles ahogadas en mortero, empedrado ahogado en mortero.
Con recursos federales.
Recursos federales, completamente. Totalmente. Así es, 500... lo que el ayuntamiento aporta aquí son las áreas de donación. O sea, el ayuntamiento está aportando lo que es la unidad deportiva, está aportando lo que son los terrenos de la cancha de usos múltiples. Es la parte que aporta el ayuntamiento y el gobierno federal aporta el recurso para la construcción de esas obras, ¿no?
Ahora, también es interesante, importante comentar que estos 550 millones de pesos que entrega la federación al municipio para zonas prioritarias, desde luego que a diferencia de otras administraciones y otros años, hay una supervisión de estos es. 550 millones de pesos. Así si es. ¿Nos puedes hablar un poquito de
sí,
eso?
Sí, hay dos partes que supervisan y hay una parte es el gobierno federal y otra parte es el gobierno municipal. El gobierno federal tiene sus supervisores, lo que vienen siendo los que le llaman residentes, que son los que están supervisando la obra. Nosotros como gobierno municipal también tenemos supervisores y tenemos la parte social. El gobierno federal tiene la Contralora Social, que es la que se encarga de socializar los temas, junto con la parte, la Dirección de Bienestar Social de nosotros, que es la que se encarga de socializar también los proyectos.
Comento esto, amigos del auditorio, porque es muy importante cuando nosotros les decimos que ya en Puerto Vallarta esos 650 millones no se tienen y en contraparte en Bahía de Banderas sí se tienen los 550 millones que se van a aplicar, ya nos dijo aquí el licenciado Anastasio Zaragoza. Y bueno, como ya escucharon ustedes, estos recursos sí se están aplicando en Bahía de Banderas. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a seguir hablando sobre las finanzas públicas, vamos a hablar sobre cómo se encuentra Bahía de Banderas, qué hay de Puerto Vallarta, cuáles son, desde luego, las proyecciones que se van a hacer para el próximo 2020. Desde luego también vamos a ver los proyectos que ya hay en puerta para ambos municipios, pero por lo pronto nos vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos con más información.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Son 1280.
Continuamos con más y justamente, amigos del auditorio, estamos conversando aquí con el licenciado Anastasio Zaragoza Trujillo, quien es secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Estamos hablando sobre la deuda de Bahía de Banderas, estamos hablando sobre si se están ejerciendo estos recursos federales, ya nos dijo que sí, en contraparte Puerto Vallarta, pues se nos fueron a lo del tren ligero. Puerto Vallarta iba a recibir 100 millones de pesos más, en contraparte con Bahía de Banderas, que recibe 550 millones de pesos en este programa de obras prioritarias. Ahí el gobernador del estado, Antonio Echeverría, pues no metió mano ni dijo que se vayan para Tepic, por ejemplo, ¿no? Los dejó para las zonas prioritarias. Lamentablemente no así en Jalisco. Salimos de ese tema. Vamos a escuchar a la diputada federal Lorena Jiménez, quien habló justamente sobre este tema, quien habló que ella está temerosa de estos 650 millones de pesos para el próximo 2020. Vamos a escuchar.
Hoy sabemos, lo podemos comprobar, que sí se dio el presupuesto y que su retiro no se debe a un recorte federal por austeridad, sino a solicitud del gobierno estatal, quien utilizó una argucia legal para afectar a la población de Puerto Vallarta en un acto discriminatorio y represivo por causas no expresadas.
Pues ahí está, en estos momentos los diputados se preparan para el día de mañana analizar y discutir el presupuesto para el 2020. Bien, vamos a comentarles, amigos del auditorio, cuáles son los municipios de México más endeudados per cápita, es decir, por cada ciudadano. ¿A cuánto debe o cuánto han provocado que deba, mejor dicho, cada ciudadano? Le voy a dar la lista de los primeros 25, porque se alcanzó a colar Bahía de Banderas en el número 23 en el estado de Nayarit, los 25 municipios de México más endeudados per cápita en el primer trimestre de 2019. Tenemos el segundo trimestre, el tercer. Esto no ha variado y queremos escuchar los comentarios de Anastasio Zaragoza. Por aquí le mostrábamos, por ejemplo, la tabla, el estudio. Y bueno, señalan en primera parte a Cozumel, que es el que encabeza esta lista de los municipios en Quintana Roo, y cada ciudadano en Cozumel tiene una deuda porque así se ha manejado el municipio y el estado, el municipio en concreto, 4,326 pesos con 60 centavos. De ahí le sigue Puerto Peñasco, Sonora, Solidaridad, Agua Prieta, San Nicolás de los Garza en Nuevo León. Por ejemplo, en San Nicolás de los Garza cada ciudadano debe 2,515 pesos. Mientras que, por ejemplo, en Tonalá, Jalisco, que ocupa el lugar número 13, es de 1,554 pesos. Y de ahí le sigue Guadalajara, en el número 15, con 1,432, Tecate, Tuxpan, Coatzacoalcos, Cajeme, Sonora, Zapotlán, en el Grande, en Jalisco. Son varios municipios de Jalisco, los que están en las listas de los más endeudados. Pero en el número 23 está Bahía de Banderas, Nayarit. Y esto obedece justamente a lo que comentábamos hace un momento. Por eso, a veces, licenciado, y te lo voy a decir como lo pienso como ciudadana, como periodista, de pronto ver que le entregan un reconocimiento a un José Gómez, a un Rafael Cervantes Padilla en un aniversario del municipio, pues esa es una ofensa, entregar un reconocimiento a quien, aparte de endeudar, no estuvo a la altura de los ciudadanos. Es mi comentario, punto y aparte. Pero, ¿qué opinas sobre cómo se encuentra Bahía de Banderas dentro de los 25 municipios más endeudados?
Mira, Susana, creo que es importante recalcar aquí o poner en la mesa lo que es no nada más el análisis de la deuda pública, sino también el análisis de los municipios o el ingreso por cada municipio. Por ejemplo, en Bahía de Banderas tenemos un presupuesto de ingresos al año de 1.150 millones de pesos.
Casi de lo que deben.
Casi ahorita, de lo que se debe, un poquito menos de lo que se puede deber en total. Y esos 1.150 millones de pesos, de alguna manera comparado con la deuda, si es una deuda per cápita, que son 1.146 pesos de Bahía de Banderas por persona, que es multiplicado por los 150.250 habitantes que tiene Bahía de Banderas, estamos hablando de una deuda de 172.186.500 pesos. Es decir, es la deuda que trae Bahía de Banderas a largo plazo. Sí. Que esa es la que se califica, esa es la que se evalúa y esa es la que se registra.
La de los 193.
La de los 193 millones de pesos. Lo demás es repito, es deuda de gasto corriente que se ha venido acumulando malamente, como atinadamente lo dices, malamente se ha venido acumulando. Incluso ha habido ya por ahí tesis y sentencias de que los presidentes municipales que asumen ese tipo de deuda de gasto corriente y no lo hacen frente en su administración, sí deben tener cierta responsabilidad, deben tener responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque ellos eran los que estaban obligados a pagarla en su momento. Como ahorita, en este momento, nosotros estamos enfrentando las deudas de gasto corriente junto con el doctor Jaime Cuevas, el presidente municipal, y que las hemos estado atendiendo de manera responsable y oportuna.
Es la de los 120.
La que es nuestra, que esa sí tenemos que sacarla adelante sin problema.
120 millones.
Sí, ahí vienen las estimaciones de obra pública, todo lo que se acumula, los proveedores, todo lo que es el gasto corriente. Y ahí la hemos estado atendiendo con responsabilidad. Y lo que no queremos nosotros es precisamente, o lo que el doctor Jaime Cuevas ha hecho mucha hincapié, es de que ese tipo de compromisos y deudas a corto plazo de gasto corriente no lo saquemos, no dejemos nada, lo atendamos y cumplamos. Sin embargo, de los excedentes que nosotros tenemos, hemos hecho frente a las deudas de gasto corriente que dejaron tanto Rafa Cervantes como José Gómez. Y la hemos bajado, digo, estábamos hablando cerca de 1,000 millones de pesos, ahorita ya están 600 millones de pesos.
Pero fíjese usted, amigos del auditorio, dicen, la bajamos a 600, quiere decir que ya pagaron más de 400 también, porque son poco más de 1,000 millones de pesos. Ya la bajaron. Con estos 600 o 400 millones que ustedes han pagado, ¿qué se ha dejado de hacer?
Sí, claro, se dejan de hacer otro tipo de beneficios a la sociedad, se deja de cumplir con unas responsabilidades de, sobre todo los servicios básicos, servicios públicos básicos. Eso nos queda muy claro. Sin embargo, también nosotros no queremos hemos buscado no caer en problemas de tipo penal o de tipo de sentencias donde tengamos que pagar y no nada más el capital, sino también ya se vienen los gastos de cobranza, los intereses. Entonces una serie de accesorios de la deuda que nos viene, al final de cuentas viene pegándonos más que si no la pagamos, ¿no? Entonces hemos tratado de cumplir con responsabilidad, cumplir con los servicios básicos, hacer obra pública, pero también enfrentar esa deuda que viene de años de otras administraciones.
Hablando de esas deudas y que nos da escalofrío el hecho de que cada mes vaya aumentando más de 1,000,000 pesos, se vayan acumulando con esta presidencia de cartón. Háblanos un poco de esto. Nosotros hemos tenido varias emisiones. Nuestro compañero Javier Frías, que cubre Bahía de Banderas, ha estado aquí. Hemos estado pasando información, las entrevistas que te ha formulado, que te ha hecho, para hablar de este tema. Entonces, hemos y conocemos el lugar, conocemos las instalaciones, y la verdad, uno se pregunta, ¿dónde estuvieron los peritos? ¿Dónde estuvieron quienes estuvieron vigilando, supervisando esta obra? Con una obra a todas luces mal hecha, desde su origen. Háblanos del origen de, y para no interrumpirte, nos vamos a ir a la pausa para que nos hables, porque esta es, yo creo que, de los dolores de cabeza más fuertes ahorita en Bahía de Banderas, con esta deuda, con esta presidencia de cartón que le llaman, y con este municipio tan próspero en Bahía de Banderas, tan próspero en el estado de Nayarit, y que no cuente con instalaciones propias. Vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos, amigos, con más información. Estamos viendo este presupuesto para el próximo 2020. Desde luego que los diputados, desde luego que se tendrá que hacer un análisis de cada municipio. Y si de pronto hay recursos que llegan o no, déjeme comentarle que también los municipios están, pues, con la lupa, porque algunos han contraído deuda, como es el caso de Bahía de Banderas, que tiene pues esta presidencia de cartón, de la que vamos a que nos haga como un resumen aquí el licenciado Anastasio Zaragoza, secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, así muy concreto, para ver cuál es el estado que guarda, porque esto ya está hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante.
Sí, Susana, mira, tratando de resumir toda la historia de hechos que se dieron ahí. En diciembre del 2011, el gobierno de Rafa Cervantes acordó, el Cabildo, el Cuerpo Edilicio, en diciembre del 2011 acordó el proyecto de una construcción de un edificio que le llamaban Conjunto Administrativo Bahía de Banderas, donde incluía la presidencia municipal. Además de la presidencia municipal, incluía una serie de locales comerciales en los cuales se iban a rentar y se iban a generar ciertos ingresos que incluso de ahí se esperaba que beneficiaran al ayuntamiento. De la misma renta que se iba a pagar, de la misma renta que cobraban a los locales, iba a servir para pagar la renta de la presidencia de cartón. Bueno, como se le conoce.
A ver, explícanos. La renta, fíjate. Vamos a empezar, ¿qué te parece, uh-huh, por el terreno?
Ok.
¿El terreno de quién es y si cumplía con las especificaciones?
No, no cumplía. El terreno es elegido, es ejidal, y desde ese momento elegidos tuvo un acuerdo ahí donde lo iban a entregar al ayuntamiento, y el ayuntamiento lo entrega en una calidad de usufructuario, pero es una figura que jurídicamente no existe. Así es como lo plasman en el contrato de transacción entre Luis Cohen Fisch, que es el que nos tiene ahorita demandados, con el ayuntamiento. Desde ahí empiezan los vicios, ¿no? Bueno, desde un poquito más atrás.
Bien, entonces, el terreno es del ejido.
Así es.
Punto número uno. Después, no cumplen con especificaciones, hacen un contrato, el contrato tú ya lo leíste de cabo a rabo.
Así es.
Y empieza la construcción. Uh-huh. Empiezan los permisos, están los permisos.
No hay permisos. Todo
está. Todo esto, amigos del auditorio, es necesario platicarlo, es necesario que usted escuche, porque ¿cómo es que un ente de gobierno, sea municipal, estatal, federal, el que sea, en este caso de Bahía de Banderas, cómo un ente municipal no empieza a hacer el archivo documental de que está cumpliendo, como le pide a un ciudadano que cumple, el municipio debe de cumplir?
Así es.
No tiene calidad moral una persona que está al frente de un municipio gobernando, si al ciudadano le pide que cumpla la ley cuando él, en lo particular, no la cumple. Entonces ya vimos que no hay documental de permisos, de todo lo que...
Manifestación de impacto ambiental, no la hay. El uso de suelo de la zona, no tenía uso de suelo para construcción de edificio. Se hicieron tres contratos. El primer contrato fue con Dinámica, el segundo contrato con una empresa que se llama ALS, y el tercer contrato que cae en manos de Luis Cohen a través de una empresa que se llama Grupo Minero Imex. Es como empieza este tercer contrato, pero los dos contratos anteriores los cancelaron de manera unilateral. No siguieron un procedimiento, no siguieron un juicio, un procedimiento, nada. Simple y sencillamente los dieron por cancelados para darle vida al tercer contrato de Grupo Minero Imex, representado en su momento después por el señor Luis Cohen Fiz.
Muy bien. Y bueno, con toda esta serie de irregularidades, obviamente que los otros dos contratos que cancelan de forma unilateral por parte del propio presidente en ese momento, Rafael Cervantes Padilla, pues no se puede actuar de esa manera. O sea, está representando al municipio, está representando al pueblo de Bahía de Banderas, y simplemente, como en la prehistoria, ¿no?, ya se canceló este y el que sigue. O sea, obviamente que quienes firmaron estos contratos tienen que hacer lo propio, hacer las denuncias correspondientes. Y en este momento, pues hay tantas denuncias por parte de con quienes se firmaron contratos, con los...
Sí, tenemos una demanda en el Tribunal de Justicia Administrativa de la empresa ALS, que es la segunda. Tenemos la demanda que presentó el mismo Luis Cohen Fiz, donde ya en julio del 2014, justo un mes antes de salir Rafa Cervantes, confirma un contrato que le llaman un contrato de transacción, que el contrato de transacción se equipara a cosa juzgada. Eso es lo que viene a perfeccionar este presunto saqueo, donde ya era cuestión de que se esperaran unos meses para que el señor Luis Cohen acudiera al juzgado civil aquí en Puerto Vallarta para hacer efectivo el cobro de las rentas pasadas, vencidas, haciendo válido el contrato de transacción que se firmó en julio de 2014.
Y bien, financieramente, ¿cómo está en este momento el asunto?
Ahorita lo que tenemos, la última actualización de la plantilla de la sentencia que nos informó, notificó el juez, van 139 millones de pesos. Repito, son 139 millones de pesos a abril del año pasado. Cada mes son 1.700.000 pesos lo que se acumula. Sin embargo, nosotros estamos defendiendo ante la Suprema Corte de Justicia, presentando todos los elementos donde se presume que hay una imposibilidad jurídica. Es decir, hay una serie de juicios antes de este principal donde se está impugnando la nulidad del contrato, donde se está peleando la nulidad, la restitución del terreno por parte del ejido, donde hay una denuncia penal por presuntos actos de corrupción, donde hay una denuncia en el juzgado civil de Bucerías por la nulidad del contrato ya muy avanzada, donde, o sea, hay una serie de acciones que hemos emprendido que hacen presuntamente se imposibilite jurídicamente el cumplimiento de esa sentencia. Es decir, primero tendríamos que resolver estas demandas y denuncias que tenemos, y posteriormente atender el tema de la sentencia que existe. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario se pudiera estar ocasionando un daño irreversible a la hacienda pública. Es decir, si nosotros en este momento le pagamos a Luis Cohen Fiz los 140 millones de pesos y posteriormente nos dan la razón en las demandas que traemos, ya no hay manera de cómo recuperar lo que ya se le entregó a él. Por esa razón nosotros estamos pidiéndole a la Suprema Corte de Justicia que declare la imposibilidad jurídica hasta en tanto no se resuelvan estos juicios que están...
O sea, no se va a emitir ningún pago.
Hasta ahorita no.
Hasta este momento.
Hasta este momento no.
Pero a estos 139 millones de pesos de los que tú nos hablas, ya le tenemos que ir sumando cada
así
mes.
Así es.
Que estaríamos hablando en este momento ya cuántos más o menos.
Puede estar alrededor de 180, 200 millones de pesos.
200 millones de pesos, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Y ¿cuál sería el futuro de... Vamos a suponer que la Suprema Corte de Justicia dice, les damos la razón.
En el extremo, Susana, en el extremo, lo que nosotros pudiéramos, ahorita lo que tenemos evaluado es que pudiéramos pagar son entre 180 y 200 millones de pesos en el extremo. Porque estamos hablando que este contrato es por 25 años, y en total sumamos son como 550 millones de pesos lo que se tendría que pagar. En el extremo, no, así como estamos en este momento con las nulidades de contrato, con la restitución del ejido, con la demanda de amparo del ejido, con todo esto que estamos ya en puerta, a lo más que podemos llegar es a esto, a estos 200 mil, que es un mundo de dinero, nos queda muy claro, pero también si es una orden de la Suprema Corte de Justicia, nosotros no la podemos desacatar.
Ustedes, atender, ¿no? ¿Ustedes prevén, con todas estas aportaciones que ustedes están haciendo, que el fallo sea a favor o en contra?
Nosotros estamos apostando a que todo sea a favor. Hay elementos, no estamos jugando a una medida dilatoria, estamos atacando el fondo del tema y estamos apostándole a que la Suprema Corte de Justicia nos dé la razón por lo que acabo de mencionar, ¿no? Por todos los elementos que hay, que son de peso y sobre todo incluyendo las denuncias penales, ¿no?
Y también algo que yo quiero destacar, amigos del auditorio, es que una vez que concluye Rafael Cervantes, que pues lamentablemente ya falleció para no dar la cara y decir todo lo que hizo y que lo que está saliendo a relucir, pero por ejemplo José Gómez, sabiendo de todo este enredo,
se allanó.
No hizo nada.
No, se allanó. O sea, el momento crucial de todo esto, Susana, fue precisamente cuando Grupo Minero IMEX presenta la demanda de cobro ante el juzgado de Puerto Vallarta. En ese momento era cuando tenía que haberse impugnado la que no operaba la jurisdicción. ¿Por qué razón? En el contrato de transacción pusieron como único juzgado, reconocían la jurisdicción del único juzgado de Puerto Vallarta. O sea, algo absurdo.
Claro.
Algo absurdo porque es un tema de derecho público. Es un tema en donde la jurisdicción es irrenunciable. No podemos llevar un tema de derecho público de Nayarit hacia otro estado y reconocérselo en otro estado. Era el momento en que se tenía que impugnar el desconocimiento de la jurisdicción. ¿Sabes qué? No es aquí, es acá. Y además, en la figura de la ley de asociación público-privada, en Jalisco no tenemos una ley de asociación público-privada. Y este contrato se hizo bajo la figura de asociación público-privada que existe en Nayarit, Jalisco. La ley. Sí existe en Nayarit una ley que la regula y por lo tanto tendríamos que haberlo llevado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit y no en Jalisco.
Así es, pero bueno, volviendo al tema de José Gómez, él no hizo nada, no. Lo dejó correr y eso también ha despertado pues hasta cierto punto una serie de situaciones porque dices, bueno, simplemente fue omiso o se benefició con esa omisión, porque también puede ser,
sí.
¿No?
Sí, todo puede ser, sin embargo aquí lo que
se
nosotros...
Se tiene que probar, ajá, ¿no? Pero por lo pronto...
Los elementos, pero sí, sí, por la... Lo que sí nos queda muy claro es que sí se allanaron y reconocieron lo que no tenían que haber reconocido desde su momento, ¿no?
Y entonces es aquí en donde dices, bueno, ¿cómo es que reconoces algo siendo presidente municipal? Reconoces algo que de antemano sabes que desde su nacimiento está viciado. ¿O no se preocupó por hacer un análisis, por ver cuál es la situación que tenían con esta presidencia? Y lo más triste, repito, es que Bahía de Banderas, que es el municipio, como dicen, más joven, más próspero del estado de Nayarit, sí, pero es el municipio de uno de los más endeudados en el estado de Nayarit. Ocupa, como ya le comentamos, el lugar número 23, pero increíble que este municipio, en el que hay desarrollos de tal envergadura, no cuente con unas instalaciones propias en la presidencia municipal.
Sí, es correcto. De hecho, es una de las de los proyectos que trae el presidente Jaime Cuevas. Estamos apostándole, Susana, a que nosotros saquemos adelante este tema, estemos obteniendo lo que estamos pidiéndole a la Suprema Corte de Justicia. Y si se logra, lo ha manifestado el doctor Jaime Cuevas, que la presidencia de municipal se construye en Bahía de Banderas, como
¿en dónde?
Ahí mismo estamos ahorita.
Pero no en ese lugar.
No, ahí no.
El futuro de esas instalaciones van a ser derribarlas.
Así es.
El ejido
tendrá que decidir qué hacer con ello, porque lo va a recuperar el ejido. El terreno definitivamente es de ellos.
Así es. Y esas instalaciones realmente, ¿cuánto calculan los peritos que realmente se les metió ahí?
El último valor que tuvimos nosotros fue de 18 millones de pesos. Ese edificio tiene una inversión de 18 millones de pesos. ¿Por qué razón? Porque no está hecho con todos los requisitos establecidos de construcción. Por ejemplo, en el perito que hizo el Colegio de Ingenieros Arquitectos, establece que ese edificio, la segunda planta, no está hecha, no soporta las cargas vivas. En un momento dado se puede colapsar. Y eso es lo que hace inhabitable también el edificio. Al margen de las instalaciones eléctricas, que la Secretaría de Energía también emitió un documento donde dice que es inhabitable el edificio.
Y bueno, pues, amigos del auditorio, es para que ustedes pues se den cuenta cuál es la situación que enfrenta cada municipio. Desde luego, tenemos pendiente Puerto Vallarta. Teníamos un invitado hoy, pero tuvo una sesión. No pudo venir. Lo vamos a invitar para la próxima. Vamos a darle seguimiento a este asunto de las finanzas. Vamos a ver con Bahía de Banderas finalmente cómo le va en este próximo presupuesto para el 2020. Hay que seguir de cerca todos estos recursos porque, bueno, sí requieren muchos recursos los municipios, pero también hay que desmenuzar de cómo se han ido endeudando, de cómo y quiénes han dejado más deuda en los años, en las administraciones más recientes de cada municipio. Ahí está, a grandes rasgos, en el municipio de Bahía de Banderas. Pues se nos ha ido el tiempo, es como para seguir conversando. Sí. Licenciado Anastasio Zaragoza Trujillo, secretario del Ayuntamiento, gracias por venir. Ya estaremos en comunicación una vez que pues aprueben los recursos los diputados para ver cómo le va Bahía de Banderas.
Muchísimas gracias, Susana, por invitarme. Estamos a tus órdenes. La intención o la idea o el proyecto, parte de lo que trae el doctor Jaime Cuevas, es precisamente transparentar todo lo que se hace y cómo lo estamos haciendo, dejando muy en claro que nosotros no estamos ahorita adquiriendo ningún tipo de deuda. Estamos saneando las finanzas públicas, estamos tratando de sacarlas adelante, aunque nos queda claro que con deuda pública se pueden hacer obras y puede crecer un municipio. Sin embargo, que sea una deuda pública manejada con responsabilidad. Y ahorita, en este momento, lo que más urge es sanear las finanzas y es en lo que estamos metidos.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Daniel Valencia, muchas gracias. Buenos días, Roberto Hernández. Se despide de ustedes Susana Carreño en este lunes de Todas las Voces Cuentan. Los espero el viernes para seguir abordando temas de su interés. Que tenga un excelente inicio de semana. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.